oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, siempre visitada y guiados por Barda Fishben. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, hoy vamos a hablar de una ciudad, una pequeñísima localidad polaca llamada en Yiddish, o pronunciada en Yiddish, Tushuv, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ella?
Bueno, es una ciudad que está situada en el distrito de Tarnów, en Polonia, a unos 100 kilómetros de Cracovia y a casi 80 de la frontera eslovaca. Es una población tan pequeña que incluso hoy en día solo tiene unos 7.000 residentes. Si la comparamos con otras localidades polacas, la presencia judía en Tushuv es bastante tardía. Una prueba de ello es que en 15 ciudades del mismo distrito, esta ni siquiera se registra en documentos fiscales hasta mucho más tarde que otras localidades. Hay menciones acerca de una comunidad integrada por 5 familias, unas 20 personas, hacia 1765, pero que acudían a los servicios y dependían de todo lo que supusiera para la vida judía de la Keilah de Tarnów. Un censo realizado pocos años más tarde por las autoridades del Imperio Austríaco, al que en una época perteneció Tushuv, como toda la Galicia polaca, evidencia que sobre una población total de 1.229 personas, solamente 37 eran judías, es decir, un porcentaje mínimo, ínfimo. Eso también indica que era una de aquellas localidades donde no se podían establecer libremente los judíos, idea que se ve reforzada por un permiso oficial concedido para ello, fechado recién en el año 1854, casi 2 siglos después. A partir de entonces, la comunidad comenzó a crecer en número de integrantes y en actividades. Los judíos de la ciudad eran muy pobres, razón por la cual en el año 1895, o sea, finales del siglo XIX, pidieron ayuda al Parlamento de Galicia para poder adquirir un terreno que les sirviera para edificar una sinagoga. 2 años más tarde, al fundarse una rama de Ahavat Zion en Tarnów, se decidió situar la sede en Tushuv, de modo que la Keilah local seguía relacionada en muchos aspectos con la de Tarnów, aunque ya era independiente. En 1900, en los albores del siglo XX, había en la ciudad 2 heiders, escuela de enseñanza judía elemental, y la sinagoga recién se construyó en ese siglo, en el año 1908. En 1910, los judíos representaban el 15% de los vecinos, aunque tras la Primera Guerra Mundial, ese porcentaje mermó hasta ser de un 13%. Pero antes, en 1904, habían sido acusados varios vecinos judíos de crimen ritual. La razón fue que a raíz de una pelea familiar, una niña cristiana se ocultó en el desván de la casa donde vivía el shohet, el matarife judío, e intentó suicidarse. El propietario de la casa vio que del techo caía sangre, subió al altillo y descubrió a la niña en un charco de su propia sangre. Cuando se conoció el hecho, los cristianos acusaron a los judíos de usar a la niña como sacrificio humano para sus rituales. Aunque la niña sobrevivió y explicó la verdad, el odio no cesó y se produjeron varios actos vandálicos de venganza. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los judíos de Tushuv se retiraron junto a los austríacos ante el avance del bando rival, quedando solamente allí únicamente 40 que fueron apresados por las tropas rusas. El ejército ruso saqueó la localidad y destruyó el interior de la sinagoga, aunque la Torá y otros valiosos objetos rituales pudieron ser salvaguardados por miembros de la Keilah, por los pocos que quedaban. El porcentaje de judíos que lucharon en el bando del ejército austríaco en esa guerra se sitúa entre los más altos de Galicia. A los soldados caídos se los enterró en cementerios militares cercanos a Tushuv, no en cementerios judíos. Entre las dos guerras, la situación económica de los judíos de Tushuv siguió siendo muy difícil como siempre, aun apenas si podía la Keilah pagar el sueldo del rabino. De modo que comenzó a haber un intenso movimiento de migración sionista, ya que dicha ideología tenía muchos adherentes en la localidad y había ramas de la Shomer HaTzair, de Akiva, y una corriente sionista sin una adscripción especial. Los sionistas tenían una biblioteca con sala de lectura en el pueblo, que también cumplía funciones de centro cultural para otras actividades como música o teatro. Sin embargo, la Keilah siempre estuvo dirigida por judíos ortodoxos alejados de posiciones sionistas o progresistas. Aunque en su mayor parte los judíos a lo largo de la historia local se ganaron la vida sobre todo con el comercio y los oficios, también había algunos intelectuales y profesionales como médicos y abogados. Y aunque muy pocos, algunos también eran propietarios de empresa. Según los registros, 4 personas de la Keilah dispusieron de certificados de la Cámara de Industria y Comercio de Cracovia entre los años 1918 y 1939, es decir, en la época de entreguerras. Aunque en el shtetl se celebraban servicios de Shabbat y se conmemoraban las fiestas del calendario judío, para las grandes celebraciones solían acudir a localidades cercanas donde las comunidades eran más desarrolladas y con un mayor número de miembros. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos intentaron huir y refugiarse en el este, pero los alemanes los interceptaron, cortando las carreteras, y una gran parte se vio obligada a regresar al shtetl. Allí se encontraron con que los nazis habían incendiado la sinagoga y asesinado a grupos de judíos. Los soldados les infligieron las típicas humillaciones, como cortarles la barba a los ortodoxos, y también establecieron la obligación de trabajos forzados, a la vez que saqueaban viviendas y comercios judíos. A los 2 meses de iniciada la invasión a Polonia, o sea, inmediatamente en diciembre de 1939, reunieron a todos los judíos de 13 años de edad en adelante en la escuela de Tushuv, bajo la amenaza de que quienes no se presentaran serían fusilados. Seleccionaron a 15 de los reunidos y se los llevaron. Un tiempo después, un campesino encontró sus cadáveres en un bosque cercano. La Keilah pagó una cuantiosa suma para sobornar a los nazis e identificar los cadáveres que en efecto eran judíos de Tushuv y los enterraron en el cementerio del pueblo. Ese día se impidió que los judíos salieran de sus casas con el fin de evitar que asistieran al funeral, de modo que solo estuvieron presentes los miembros de la Hebra Kadishá, la Sociedad de Enterramientos. Un año después, los alemanes hicieron una redada en una casa particular situada a espaldas de la sinagoga incendiada, donde un grupo de judíos se había reunido a rezar. Asesinaron a todos ellos y no se ha hallado hasta hoy el lugar donde se los enterró. Algunas fuentes sostienen que fueron enterrados en el patio de esa misma casa y otras que se los llevaron al cementerio local. Pero el cementerio también fue destruido después. En el verano de 1942 se estableció un gueto en la localidad donde fueron confinados no solamente los vecinos judíos, sino también otros de la cercana localidad de Rigliche. Más tarde se los trasladó a todos al campo de exterminio de Belzec. En noviembre del mismo año, el comandante en jefe de las SS al mando en la zona liquidó los guetos de varias ciudades, entre ellos el de Tushuv. Todos los encerrados fueron deportados a Belzec, salvo un pequeño grupo como aquellos que los nazis solían designar para limpiar los lugares donde antes habían sido emplazados estos guetos y a los que una vez cumplida esa labor también asesinaban. Tras la guerra no volvió a haber comunidad judía en Tushuv. Nativo de esta pequeña localidad fue el pintor Mordejai Ardón, nacido en el año 1896 en una familia donde el padre era relojero y se dedicaba también a la orfebrería en piezas de oro. El artista realizó estudios en la escuela Bauhaus entre los años 1921 y 1925, y entre otros maestros estuvo bajo la tutela de artistas tan significativos de las vanguardias del siglo XX como Vasily Kandinsky o Paul Klee. Después se desplazó a Múnich para estudiar técnicas pictóricas en la academia de esa ciudad. Ardón emigró a Palestina bajo mandato británico en el año 1933. Una gran mayoría de especialistas considera que fue el pintor más importante de la historia israelí moderna. En su opinión, el arte no debía incluir mensaje social o político de ningún tipo, sino que un cuadro debía ser contemplado y eventualmente apreciado por los elementos propios de esta disciplina artística: color, composición e impacto que causara en quienes lo contemplasen. De manera que nunca consideró la inclusión de significados literarios o simbólicos. Una opinión compleja, debido a la época histórica y los lugares en los que vivió, circunstancias de las que le debió ser muy difícil sustraerse. Las características más destacadas de su trabajo son una aparente dualidad entre su admiración por la pintura de estilo clásico y el vanguardista, algo a medio camino entre un moderno expresionismo y la pintura abstracta, rasgos que siempre estuvieron presentes en los 70 años en que desarrolló su carrera artística. En el año 1954, Ardón recibió el premio UNESCO en la Bienal de Venecia y en 1963 el premio Israel. Mordejai Ardón falleció en el año 1992. En el 2006, uno de sus cuadros, titulado El pájaro carpintero del tiempo, en hebreo Nakar Asman, fue subastado por más de $643,000. Ya ves, una localidad tan pequeñita que ha dado un artista gigante.
Bueno, como gigante va a ser esta colección de sitios que estamos acaparando en esta sección de la geografía del Yiddish y que cada dos semanas nos vas ampliando. Muchas gracias, Barda Fishbane, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.